Esta es la llamada de medianoche.
Hola, muy bienvenidos al programa de llamada de medianoche, en el cual vamos a escuchar la segunda parte del mensaje de Winmalgo, la venida del Rey.
La venida de Jesucristo conmueve los corazones de todos los verdaderos creyentes, porque ellos son los que aman su venida, y el hecho de amar su venida contiene una gran promesa.
Después de la pausa, la voz de Germán nos guía en esta última parte del mensaje. Que tengan una buena recepción del mismo.
Nunca había visto tan cerca la bondad de tu corazón. Miraba un cielo gris, mas nunca había visto llover así. Pues antes de pedir que vinieras a habitar en mi corazón, vivía la vida en desierto, en sequía y sin luz. Mas ahora una y otra vez veo llover bendiciones inundándome. Llueve tu favor guiándome, tu llegada oportunamente, como lluvia en tierra seca, le dio vida a mi ser. Me quebranta tu presencia mientras que veo llover. Esperando otra vez que vuelva a llover, pues cada gota de lluvia no es parecida con la de ayer. Miro hacia el cielo y las nubes me...
Qué gusto estar nuevamente junto a ustedes, estimados amigos oyentes. Lo que Jesucristo hizo en la cruz fue una obra para la eternidad. Por eso la sustancia de su salvación eterna tampoco puede quedar escondida cuando Él venga por segunda vez. Al contrario, con espanto, una humanidad impía ahora tendrá que ver lo que debería haber creído y no quiso creer: la sangre del Cordero. Y el segundo significado, la guerra que ocurrirá cuando Él venga otra vez, será espantosamente sangrienta. Eso ya es indicado al final del Apocalipsis 14, así como aquí se nos recuerda aquella presencia poderosa que se acerca desde Edom con vestido ensangrentado. Y en Isaías 63, 1 al 6 leemos: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Él solo realiza esto, sin la ayuda de ningún pueblo, porque en su ira ha hollado a todos los pueblos. Aquí Juan ve cómo Él baja en todo su poder y gloria para el juicio, y cómo su vestido ya de antemano se ha vuelto rojo de la sangre de los adversarios a ser juzgados. Ahora, el profeta también escucha el nombre del juez. En Apocalipsis 19, 13 dice: y su nombre es el Verbo de Dios. Literalmente, y mencionado es su nombre, la Palabra de Dios. Con eso todo el mundo sabe quién es el juez que viene bajando del cielo. Él es la Palabra de Dios, es decir, Él es la autorrevelación personal de Dios, Jesucristo, el Redentor del mundo. Así había denominado Juan al Señor en el principio de su evangelio y en el principio de su primera carta. Aquí lo escuchó llamar así por las voces celestiales. La Palabra de Dios baja a la tierra para juzgar a los adversarios. En Apocalipsis 19, verso 14, leemos: Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esa es la iglesia glorificada, su novia, que sin lugar a dudas conoce su nombre glorificado. Quien es su seguidor aquí en la tierra, también será parte de su séquito cuando él venga otra vez. En el Apocalipsis 19, verso 15, que estamos leyendo este pasaje, dice: De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La espada aguda que sale de su boca es la palabra de Dios. Recordemos lo que dice en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí es la filosa palabra de juicio con la cual él vence a los gentiles para herir con ella a las naciones. Bienaventurado aquel que ya se ha dejado juzgar por la espada de dos filos, la palabra de Dios. El juicio proclamado por el Hijo de Dios ya lleva dentro de sí todo el poder de la ejecución, porque también ahora su palabra salva o juzga. El Señor dice en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y en Isaías 11:4 dice: Él herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y lo mismo dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto es justamente lo que ocurre en Apocalipsis 19:11 al 21. Hacemos una pausa y regresamos. Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes, siguiendo este tema tan interesante. El ejército que le sigue, la iglesia glorificada, está lejos de portar cualquier tipo de armas. La misma está vestida de lino fino blanco y puro y va montada en caballos blancos. Eso es todo. La iglesia ya no lucha para obtener la victoria, sino que partiendo de la victoria alcanzada por Jesucristo, se apresura con Cristo a enfrentar al anticristo y a su ejército. Aquí es retratado lo que Apocalipsis 17, 13 y 14 solo menciona brevemente. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El versículo 15 nos dice: Y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Estas palabras iluminan cual relámpago lo que ocurrirá y tiene que ocurrir cuando nuestro Señor tome el poder: un juicio purificador. Ya en el Salmo 2, verso 9, fue profetizado este juicio para cuando nuestro Señor asuma el poder, diciendo: Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Recordemos también a Egipto, que según Ezequiel 29:12, aún estará destruido y desierto, y pondré a la tierra de Egipto en soledad, y esparciré a Egipto entre las naciones. La razón para esto se encuentra en Ezequiel 29:6-7, por todo lo malo que le hicieron a Israel. Volvemos a leer el versículo 15 del capítulo 19 de Apocalipsis. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esto ocurrirá cuando el Señor asuma el poder. Apocalipsis 14, 19 y 20 dice lo mismo. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Después de la Babilonia del mundo, que ya habrá sido destruida con anterioridad, aquí, en este terrible baño de sangre, es destruido el ejército del anticristo. La doble mención enfatiza lo terrible de ese juicio. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, versículo 16. ¿No es extraño y significativo que cuando Él venga otra vez, allí donde normalmente se encuentra la espada, o sea, en su cadera, esté escrito su rango irrestringido de dominio y victoria? Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Este hecho es enfatizado una y otra vez en el Nuevo Testamento. Lo encontramos, por ejemplo, en Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. O en Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Es equivocado decir que Jesús será rey cuando él venga otra vez y conquiste el reino, porque desde el Gólgota, él es el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores. Es más, ya antes del Gólgota, él le dijo a Pilato, yo soy rey. Por esta razón es tan importante que el reinado de Jesucristo ya se haga visible en y a través de nosotros, porque ahora el reino de Dios todavía está en los creyentes, es decir, dentro de ellos. Pero ¿no es verdad que a menudo hay que preguntar, ¿dónde está el rey, el soberano sobre tu vida?
Bueno, amigos oyentes, este importante mensaje nos ha dejado planteada una pregunta que seguramente nos hará reflexionar.
Mientras tanto, le invitamos a acompañarnos en nuestro próximo encuentro y a tomar nota de nuestra dirección para poder comunicarse con nosotros.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga y hasta la próxima.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.